Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Estados Unidos e Irán acaban de llegar a un acuerdo para lograr la paz tras casi 4 meses de guerra. ¿Qué pactaron exactamente?
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se agreden verbalmente en Colombia. ¿Es de la Espriella un fascista, como le dicen algunos?
El domingo se cumplieron 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges. ¿Cómo era el célebre escritor y por qué sigue tan vigente su obra?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 16 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El domingo, Donald Trump dio en su red social la que parece ser una buena noticia. En Truth Social, el presidente de Estados Unidos escribió: «El acuerdo con Irán está ahora completo. Felicitaciones a todos. He autorizado la reapertura del Estrecho de Hormuz».
Aunque Trump había dicho en más de 35 ocasiones que había acordado con Irán el final de una guerra que empezó el 28 de febrero, esta vez los iraníes sí confirmaron la noticia. Dijeron que habían consensuado un documento con los estadounidenses.
Trump, que ayer llegó a la cumbre del G7 en Francia, dijo que ya hay buques saliendo del Estrecho de Hormuz, donde se mueve el 20% del petróleo mundial, y que el viernes el estrecho estará totalmente abierto. Además, felicitó a los nuevos líderes de Irán.
The ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders.
Lo cierto es que, por culpa de la guerra, en los últimos 3 meses y medio, el precio del petróleo ha subido más de un 30%. Eso ha disparado los precios de la gasolina, aumentado la inflación en muchos países y afectado la economía global.
Se calcula que el número de muertos desde que empezaron las hostilidades es de 7.000, la mayor parte de ellos en Irán. Allí Estados Unidos mató al líder supremo iraní, Ali Jamenei, y a buena parte de la cúpula gubernamental. Israel también ha atacado el sur del Líbano.
Pero para evitar confusiones, ¿qué es exactamente lo que acordaron Estados Unidos e Irán, tal como anunciaron el domingo los dos países? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, Estados Unidos e Irán celebrarán una ceremonia para la firma formal del acuerdo el viernes en Ginebra, Suiza. El problema es que el texto aún no se ha publicado, con lo que no está claro exactamente qué contiene y solo sabemos la versión que dan ambas partes. Coinciden en que solo es de momento un principio de acuerdo, un llamado memorando de entendimiento que recoge 14 puntos importantes a modo de marco, por el que ambos cesan las hostilidades durante 60 días, Irán reabrirá el Estrecho de Hormuz y Estados Unidos levantará el bloqueo naval contra Teherán. El presidente Trump ha dicho que esto, aunque ya ha empezado a moverse, no se implementará totalmente hasta el viernes. Pero desde Irán advierten que el proceso de reapertura del estrecho puede ser progresivo y tardar semanas. El gobierno de Washington además asegura que Teherán ya se ha comprometido a abandonar su programa nuclear y entregar su uranio enriquecido para ser destruido. La gran condición de Trump y principal razón por la que él ya habla de una gran victoria. Pero los detalles se decidirán después, en una negociación técnica que se abrirá durante esos 60 días de tregua extendida en busca de un acuerdo nuclear definitivo. Por eso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha advertido que aún queda mucho trabajo por hacer. Y la parte más complicada, que es forjar un pacto nuclear que sustituya al que la administración Obama firmó en 2015 y del que Trump se retiró en 2018 durante su primer mandato. Y una cosa más, Irán asegura que Washington ya ha accedido a proporcionarle un importante alivio financiero, descongelando activos y levantando sanciones. Incluso hablan de un fondo millonario de reconstrucción, pero desde el gobierno de Trump aseguran que eso ocurrirá de manera progresiva, solo si ven que Teherán cumple su palabra. Un punto muy delicado aquí en Washington que genera críticas e interpretaciones también de algunos republicanos que advierten que eso podría ser una importante concesión de la Casa Blanca. Algo que repiten también desde Israel, donde hay malestar por este memorando, y en el aire queda el interrogante de qué hará Israel ahora en cuanto al otro frente de su conflicto con el Líbano, que Irán considera parte de su acuerdo de paz con Estados Unidos. Por todas estas razones, diferencias y dudas, es muy importante ver exactamente qué recoge el texto del memorando de entendimiento que ya firmaron de manera digital Estados Unidos e Irán el domingo, pero que aún está pendiente de esa puesta en escena en Ginebra el viernes y de su implementación total, iniciando ese reloj de 60 días hacia un pacto nuclear.
Colombia está a 5 días de unas elecciones presidenciales que tienen al país más polarizado que nunca. Se enfrentan a Abelardo de la Espriella, outsider, abogado penalista de derecha dura, y el senador Iván Cepeda, un izquierdista de toda la vida, partidario del presidente Gustavo Petro.
En la primera vuelta, el 31 de mayo, de la Espriella sorprendió al sacar la votación más alta. Superó a Cepeda con un 3%, pese a que casi todos los sondeos le daban la victoria al senador. En los últimos días, Cepeda y de la Espriella se han dicho de todo.
Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores. Estafador de narcotraficantes.
¡Petro! ¡Delincuente miserable! ¡Y tú, Cepeda, heredero de la FARC! ¡No se van a robar la democracia! ¡Van para afuera!
Pero hay más cosas. Hace poco, Iván Cepeda informó que ha denunciado a Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional por nexos con grupos paramilitares que cometieron delitos de lesa humanidad.
Tanto Petro como el entorno de Cepeda y algunos periodistas han dicho que Abelardo de la Espriella es un fascista. El señalamiento es grave, pero ¿es verdad? Para saberlo, hablamos ayer en Medellín con el abogado y columnista de prensa Santiago Vélez.
Para mí en Colombia no hay fascismo. El fascismo no es simplemente ser de derecha, ni hablar de patria, ni pedir orden, ni ir a misa, ni pedir mano dura. Eso puede gustarle a la gente o no, puede ser exagerado, puede ser criticable, pero no es fascismo. El fascismo fue una cosa mucho más específica. Mussolini fue un dictador que montó un régimen de partido único, anuló libertades, persiguió adversarios, subordinó la sociedad al Estado y tenía una idea totalitaria del poder. Y su lema pues lo resumía todo, decía todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. O sea, el Estado por encima de todo, de la economía, de la sociedad, de la prensa, de la justicia, de los individuos, de la familia, etc. Por eso me parece muy floja la acusación contra Abelardo de, en ese sentido, de tildarlo de fascista, porque a él se le puede criticar muchísimo el tono, la teatralidad, la dureza, algunas frases, pero él no propone abolir elecciones, ni cerrar el Congreso, ni prohibir partidos, ni instaurar un partido único, ni convertir al Estado en el dueño de toda la sociedad. De hecho, buena parte de su discurso va por el lado contrario: propiedad privada, libre empresa, reducción del Estado, rechazo de una constituyente. Entonces, decir que de la Espriella es como un Mussolini criollo, o que en Colombia hay fascismo, pues me parece más una hipérbole política que un análisis serio. Es como usar la palabra fascista para todo lo que a la izquierda o a cierta facción de la izquierda le incomoda, la seguridad, el orden, patria, religión, etcétera. Entonces, y ahí hay un problema, y es que si todo es fascismo, nada es fascismo. Y cuando aparezca una amenaza verdaderamente totalitaria, pues la palabra ya no va a significar nada.
El viernes se cumplieron 40 años de la muerte de uno de los más grandes literatos de los últimos tiempos, el argentino Jorge Luis Borges. Autor de libros de cuentos como Historia Universal de la Infamia y El Aleph, Borges falleció en Ginebra. Ahí está enterrado.
Había nacido en 1899 en Buenos Aires, pero de niño vivió con su familia en Suiza. En 1921 regresó a la Argentina, donde en 1935 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Al igual que su padre, Borges se quedó ciego. Tenía 55 años.
Borges saltó a la fama internacional en 1961, cuando le otorgaron el premio Formentor, que compartió con Samuel Beckett. A mediados de los 70 dio una entrevista en Televisión Española, donde le preguntaron, entre otras cosas, si Miguel de Cervantes era buen escritor.
Yo tuve una conversación con Ernesto Sábato. Sábato me dijo algo que me pareció muy justo. Él dice, siempre se dice que Cervantes escribía mal, como siempre se dice que Dostoyevski escribió mal. Pero sí, ese escribir mal les ha servido para dejarnos el Quijote y este Crimen y Castigo, digamos. O Esteban Chicó, entonces, no escribían tan mal. Escribían lo necesario para sus fines. Desde luego, Quevedo hubiera podido corregir cualquier página de Cervantes. Don Diego de Saavedra Fajardo también. López de Vega también, pero no hubieran podido escribirla. Pero corregir una página es fácil, pero escribirla es muy difícil.
A Borges jamás le dieron el Nobel de Literatura. Igual pasó con León Tolstoy, James Joyce, Marcel Proust, Virginia Woolf, a quien tradujo. Algunos dicen que la Academia Sueca no le perdonó haber elogiado al chileno Augusto Pinochet.
Borges nunca escribió novelas. Consideraba que en ellas hay mucho ripio, mucha cosa superflua. Creía, con gran modestia, que su obra era una miscelánea y una ilusión óptica lograda por la tipografía, y despreciaba la política. La definía como un espejismo de la estadística.
La escritora y gestora cultural argentina Josefina Delgado lo conoció. Su relación de amistad empezó en 1981, cuando trabajó con él durante 3 meses en Buenos Aires. Ayer mismo la llamamos para que nos contara cómo fue escribir con Borges.
Resultó una experiencia absolutamente reveladora para mí. ¿Por qué? Porque yo tenía poco más de 40 años, había terminado mi carrera de filosofía, la editorial Círculo de Lectores me encomendó esta tarea, que era que Borges me dictara un prólogo a una selección de obras de Shakespeare. Y como digo yo siempre, Borges podía haber hecho un collage, ¿no es cierto?, con todos los textos y cosas que había escrito sobre Shakespeare, pero no. Yo asistí entonces a la creación de un texto nuevo. Eso para mí fue algo increíble. Duró poco más de 3 meses, yo iba todos los días, trabajábamos toda la mañana, yo sentada frente a una máquina de escribir en el cuarto que había sido de su madre, y luego salíamos a almorzar, caminábamos y nos divertíamos, como alguna vez el mismo Borges dijo, cosa que para mí era absolutamente un halago. Y además estaba esa consideración que, bueno, no siempre los grandes, ¿no es cierto?, tienen para alguien que, como yo en ese momento, era un amanuense, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, él me dictaba una frase. A veces yo tenía que volver a leer lo que habíamos escrito. Otras veces lo repetía él mismo de memoria. Y luego decía esto que es increíble. Decía, ¿a usted le parece bien? Entonces, realmente eso era una consideración como pocas personas pueden haber tenido, ¿no es cierto?, con aquellos que los ayudaban lo mejor que podían. Luego volvíamos a la casa, ¿no es cierto? Había que volver a trabajar. Él tenía una especie de coquetería muy simpática, porque, por ejemplo, quería saber de dónde descendía yo, mis padres, qué habían sido. Y en un momento un poco yo jugué y lo engañé diciéndole que yo descendía de catalanes. Hasta que un día, no me acuerdo bien cuál fue el motivo, le dije la verdad, y es que era de andaluces, descendiente, hija, ¿no es cierto? Mis padres eran granadinos. Y entonces él dijo, ya me parecía, y se rió.
Pero lo que mucha gente se pregunta es por qué, 40 años después de su muerte, la obra de Jorge Luis Borges sigue teniendo vigencia. Hablamos ayer en Madrid con Alejandro Vaccaro, su biógrafo, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
Se debe a lo compacto, lo homogéneo, lo seguro, lo original que refleja la obra de Borges. Borges, en primer lugar, logra incorporar al lector a la obra. O sea, hasta Borges teníamos obra, autor y ahora lector. El lector, a lo largo de diferentes lecturas de un mismo texto, puede hacer múltiples interpretaciones y diferentes, lo cual habla a las claras de que Borges traza en su obra una ambigüedad que nos permite disfrutar de diferentes lecturas de un mismo texto de la misma forma. Y lo que creo que Borges rompe con todas las reglas que se conocían hasta su irrupción en el mundo literario. Borges es capaz de... los libros hasta ese momento eran finitos, podían tener muchas páginas, 1.000, 1.500 enciclopedias. Con Borges aparece el libro de arena, un libro con una cantidad infinita de páginas. Aparecen ciudades como la ciudad de los inmortales, donde la antigüedad de los hombres que habitan ese lugar, ese espacio, es inmenso, es innumerable, interminable, infinito. Con Borges aparecen las bibliotecas como la Biblioteca de Babel, una biblioteca infinita, o un objeto como el Alef, que condensa en 3 centímetros a todo el universo. Y estas rupturas, esta manera de hacernos ver la vida literaria de manera diferente, creo que es el gran aporte que hace Borges a la literatura universal. Rompe con todas las estructuras, con todas las reglas que hasta entonces habíamos concebido en la lectura de, sin duda, grandes libros.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Marius Borg Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de la princesa Mette Marit, actual esposa del príncipe Haakon de Noruega, fue condenado ayer en Oslo a 4 años de cárcel por 2 cargos de violación. Según los jueces, Marius, que fue arrestado en 2024, agredió sexualmente a 2 parejas suyas cuando estaban dormidas. Su madre, Mette Marit, se encuentra en el hospital por una fibrosis pulmonar. Haakon es el príncipe heredero de la corona noruega.
El domingo murió aquí en Buenos Aires Tati Almeida, defensora de los derechos humanos y expresidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tenía 95 años. Almeida entró en Madres de Plaza de Mayo en 1975, en plena dictadura militar, con el propósito de denunciar la desaparición de su hijo Alejandro, a manos de la organización parapolicial AAA. Tati Almeida fue un referente para quienes reivindican la verdad, la paz y la memoria en este país.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció ayer que su país prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Se refería a YouTube, X, Instagram, Snapchat, Facebook y TikTok principalmente. La idea es que la medida se apruebe a principios de 2027. Otros países como Australia han hecho algo similar. Las redes sociales están haciendo infelices e inseguros a nuestros hijos, subrayó Starmer, y como padre y como primer ministro, no puedo permitir que eso siga así.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.